Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope en este fin de semana largo, entre dos festivos, que mira el día de la Inmaculada mañana lunes. Afortunados los que lo estáis disfrutando porque el tiempo acompaña. Mira, en Valencia, 24 grados de máxima. Sí, un 7 de diciembre, sí. 23 en Alicante y Murcia. Y en el norte también alcanzan los 19 grados en San Sebastián y los 18 en Santander. Y con buen tiempo y días festivos más aún en estas fechas, ya se sabe. Las calles de las grandes ciudades, especialmente las del centro y las zonas comerciales, están llenas, llenísimas. Y a pesar del festivo de mañana, en el PSOE no tienen tregua, no disponen de tiempo para digerir el escándalo de Francisco Salazar. Esa persona de la que usted me está hablando, ese tal Paco Salazar, no era un cualquiera. Ni uno que pasaba por Ferraz o por Moncloa, ni alguien desconocido para Pedro Sánchez. Porque si hay alguien que conoce bien a Salazar, es Pedro Sánchez. El presidente le debe buena parte de lo que consiguió en 2017, recuperando la Secretaría General del PSOE, y también estuvo en su núcleo duro en la moción de censura de 2018. Y bien que se lo premió después con cargos de máxima confianza en Moncloa, y no cargos cualquiera tampoco, sino en los que se deciden las estrategias. Ahora que ha trascendido que se subía la bragueta delante de las mujeres, ahora que hemos conocido que en el trabajo escenificaba felaciones con todo lujo de detalles, después de saber que en su entorno laboral, cuando una mujer se sentía acosada, y lo decía, siempre había alguien del club de pelotas de Sánchez que decía: bueno, ya conocéis a Paco, no hay que tomarle en serio. Pues después de todo esto, aunque parezca imposible, su equipo de propaganda lo tiene fácil. El laboratorio de ideas y el que elabora los argumentarios que después recitan como auténticos loros los ministros y también el equipo de opinión sincronizada, no va a tener ahora excesivo trabajo. Para el caso Salazar vale lo mismo que para Ábalos o para Santos Cerdán. Todos han estado en mi núcleo duro, todos han sido fundamentales para poder llegar donde he llegado, pero caídos en desgracia, lo siento mucho, no les conozco de absolutamente nada. Salazar. ¿Quién es Paco Salazar?
José. Cosa es que efectivamente tuvieron una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
Un gran desconocido para mí. ¿Va a adoptar alguna medida concreta el PSOE? Lo tienen fácil. Acudir a la fiscalía y denunciar a su excompañero. Que sea la justicia ordinaria la que determine si Paco Salazar ha cometido un delito. Porque hasta ahora ya sabemos lo que han hecho. Le querían aupar a la Secretaría de Organización para manejar ese departamento que es clave de Ferraz y que había quedado vacante tras la entrada en prisión de Super Santos Cerdán. La titular es Rebeca Torró, pero detrás iba a estar controlando todos los movimientos su intimísimo, intimísimo de Torró, Paco Salazar. Primero Ábalos, luego Cerdán, después Salazar. Eso se llama tener buen ojo. Lo segundo que hicieron, cuando saltó el escándalo, el mismo día en el que iba a ser nombrado Salazar, fue anunciar una investigación que no es que haya acabado en un cajón, no. Es que tiraron las dos denuncias de acoso directamente a la papelera. Llegaron al órgano antiacoso del PSOE, pero, oh casualidad, desaparecieron del sistema. Nadie en Ferraz las tramitó por aquello de que el hermana, yo sí te creo, solo vale cuando los hombres señalados no son socialistas. ¿Qué más han hecho? Lo que dijo ayer Sánchez en el acto de celebración del aniversario de la Constitución. Reconocer el error en la velocidad de la investigación, nada más. Sin admitir su plena confianza hasta ahora en Salazar, del que solo han marcado distancia cuando el diario.es el lunes publicó los detalles. Para que todos tengamos el contexto claro de la situación, los tentáculos de Salazar iban desde su cercanía a Sánchez, a su peso en Moncloa, a su control de Ferraz y también de las federaciones socialistas. Y la prueba de todo esto, además de que no creyeron a las denunciantes, es que 4 meses después de que se conoció el escándalo, la ministra portavoz, que es Pilar Alegría, no tuvo ningún reparo en comer con Salazar. ¿Y por qué no va a comer con alguien íntegro como había reconocido 4 meses antes a la entrada del Comité Federal.
A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto, yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
A Pilar Alegría aquel día le faltó añadir: Salazar íntegro, y yo soy feminista porque soy socialista. O al revés, queda lo mismo. Soy socialista porque soy feminista. De momento en el PSOE no tienen intención de llevar a la Fiscalía el caso. ¿Y entonces qué? Pues en lo que andan ahora es en ver cómo lo tapan. Lo de la foto del narco del narco con Núñez Feijóo ya está muy explotado. El comodín de Franco también. Lo de señalar a Ayuso da para lo que da. Así que están a ver si destapan algún trapo sucio. Están trabajando. Han puesto toda la maquinaria a trabajar para ver si, ya digo, sacan algún trapo sucio así en plan personal de algún dirigente del PP que pueda llevarles a decir, pues mira, guarros hay en todas las partes. Hasta entonces todos estos escándalos confirman que el postureo feminista del PSOE es de pacotilla y que Sánchez no tiene defensa alguna. Si conocía las andanzas puteriles y de guarreo de su núcleo cercano, es para que termine como ellos. Y si no se enteró de nada, muchísimo peor. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Nueva noche de ataques rusos sobre Ucrania. Según la Fuerza Aérea de este país, han conseguido repeler 175 de los 241 drones lanzados por el ejército ruso y un misil de los 5 totales enviados, aunque reconocen daños sobre la infraestructura eléctrica en la región de Poltava. La falta de avances de cara a la paz ha provocado que varios países introduzcan un modelo de servicio militar voluntario para reforzar sus ejércitos. En la mañana del fin de semana, Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y especialista en geopolítica y terrorismo global, apuntaban a que podría ocurrir en España, aunque no de forma obligatoria.
Parece que cuando hablemos del servicio militar obligatorio, de la mal llamada mili, que esto no se llama mili ni en Francia, ni en Alemania, ni en todos los países que la están recuperando ahora de carácter rotativo, es un aprendizaje, es un conocimiento técnico, táctico, estratégico, para responder ante cuestiones que pueden ser, por ejemplo, la dana en Valencia. ¿Cómo hay que reaccionar ante una inundación? O el volcán en La Palma va encaminado a que los ciudadanos, los hombres y las mujeres, estén preparados para un conjunto muy amplio de cuestiones. No es simplemente vestir un uniforme y portar un rifle.
En la visita que el canciller alemán Friedrich Merz está realizando en Jerusalén, ha asegurado en una rueda de prensa junto al primer ministro Benjamin Netanyahu que no puede haber más medidas anexionistas en Cisjordania. Merz también ha afirmado que Alemania está trabajando para que el Estado de Israel sea reconocido y aceptado en Oriente Medio y creen firmemente en la denominada solución de dos estados y en el establecimiento de un Estado palestino. De vuelta a nuestro país, en el Bisuen de Alcor, en Sevilla, una mujer de 30 años ha sido asesinada. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como principal sospechoso de ser el autor de los hechos, ya que este podría haber mantenido una relación sentimental con la víctima. Los agentes han encontrado el cadáver de la mujer cuando había acudido por un incendio que había sido declarada en la vivienda.
Y acaba de empezar la última carrera de la temporada de Fórmula 1.
La última de la temporada, Antonio, en Abu Dhabi, con la lucha por el Mundial entre Norris, Verstappen y Piastri. De momento en la salida han salido bien todos. Primeras vueltas, Verstappen primero, Piastri segundo, Norris tercero. También en directo acaba de empezar un partido de liga entre el Elche y el Girona. De momento en el minuto 7, Elche 0, Girona 0. Además, hoy tenemos otros 3 partidos. A las 4 y cuarto, Valencia-Sevilla. A las 6 y media, Español, Rayo Vallecano. Y a las 9, Real Madrid-Celta de Vigo.
Gracias, Rubén. Síguese en Mediodía COPE, son las 2 y 9. 1 y 9 en Canarias.
Mediodía COPE. Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de 3 rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Primer domingo de campaña electoral en Extremadura que está marcado por el pulso entre PP y Vox, una pugna entre los de Feijóo y los de Abascal, que está siendo especialmente evidente en estos primeros compases de campaña. Nos situamos en Extremadura. Adrián García, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Señor Herraiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo ha mostrado hoy el líder de Vox en la región, Óscar Fernández, en su entrevista aquí en la mañana del fin de semana de COPE, las posturas entre su partido y el PP de María Guardiola. Están lejos, muy lejos, al menos en estos primeros compases de campaña.
Sí, bueno, ya sabes tú, Antonio, que Guardiola y Vox no se han llevado bien prácticamente nunca, que el 2023 fue tremendo y todavía quedan los ecos de todo lo que pasó aquel año. Y además en estos meses es verdad que la relación se ha ido distanciando y distanciando y distanciando y se ha hecho muy evidente este fin de semana, primer fin de semana, como bien dices, de la campaña electoral, cuando Abascal dejaba caer que a lo mejor el Partido Popular tenía que apartar a Guardiola y esta le acusaba de desprender cierto tufo machista. Curiosamente, hay algo en lo que coinciden todas las encuestas y es que PP y Vox van a sumar el próximo 21 de diciembre, más del 50% de los votos. Esto nunca ha pasado en Extremadura. Nunca en Extremadura la derecha ha conseguido sumar más del 50% de los votos. Estamos ante posiblemente un vuelco sociológico, pero PP y Vox se empeñan en abrir distancia entre ellos.
Hablar de las encuestas, según esos sondeos, la candidata del PP, María Guardiola, ganaría los comicios. También apuntan todos los sondeos el batacazo del candidato socialista. Pero si Guardiola quiere gobernar, va a estar obligada a entenderse con Vox, que también, según coinciden todas las encuestas, crecería en escaños. Adrián.
Van para arriba, claro, ese es el tema. El tema es que el día 22 de diciembre, mientras cantan los niños de San Ildefonso, Guardiola seguramente tenga que hablar con Vox. Es ahí donde habrá que preguntarse qué va a pedir Vox, porque ellos no descartan pedir incluso entrar en el gobierno. En 2023, con 5 diputados, pidieron una consejería. Si doblan resultado, como parece que pueden hacer, si están todavía más fuertes, pues pedirán más, lógicamente. Eso sí, sale hoy una encuesta de Sociométrica, Antonio, publicada por El Español, que, ojo a esto, abre la puerta de la Asamblea a los regionalistas de Juntos por Extremadura, que podrían tener un diputado. Si se cumple lo que dice esa encuesta, que apunta que Guardiola podría llegar a 32, eso le valdría a la líder popular para no mirar a Vox. Pero en lo que coincide la mayoría, esto es un caso único, en lo que coincide la mayoría es que dependerá nuevamente de los de Abascal.
Bueno, pues todo se va a decidir dentro justo de dos domingos, en la víspera, como decías, serían en esa víspera de la lotería. Domingo 21 de diciembre, los cerca de 900.000 extremeños que están llamados a las urnas, pues acudan a votar. Adrián García, compañero, gracias.
Antonio, chao, adiós.
El Partido Socialista no contempla, al menos de momento, llevar a la Fiscalía a Paco Salazar, denunciado por dos compañeras por un presunto acoso sexual. Desde Ferraz se limitan a asegurar que van a continuar con la investigación interna, la misma que tiraron a la papelera hace justo 5 meses, cuando en ese comité federal se conoció la denuncia. Y van a continuar con la investigación una vez que Salazar ha abandonado la militancia en el partido. Ha sido uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez y fue designado para suceder a Cerdán en el organigrama de la Secretaría de Organización del PSOE. El día que iba a ser nombrado en ese comité federal, se destapó el escándalo y el presidente del gobierno se vio obligado a abortar la operación. Es el último caso que, sin duda, acorrala a Pedro Sánchez. Y esta semana, si miramos a la próxima semana que estamos a punto de empezar en el Senado, va a ser protagonista las investigaciones sobre Begoña Gómez y también sobre Santos Cerdán. Sandra Senjo.
La semana de Begoña Gómez comienza este miércoles con la declaración del exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, para explicar cómo se fabrica una cátedra a medida para la mujer del presidente del gobierno. Un día después llegará el turno en el Senado para el empresario Juan Carlos Barrabés, el hombre que recibió 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la propia Begoña Gómez. Todo esto, como decimos, esta próxima semana, la siguiente, el protagonismo es ya para Santos Cerdán, porque el lunes 15 de diciembre tendrá que dar explicaciones su mujer, Francisca Muñoz, alias La Paqui, sobre la que los populares llaman la tarjeta de corrupción premium, y también será preguntada por cómo operaba Servinavar, la principal empresa de toda la trama corrupta ubicada en Pamplona. Dos días después, el 17 de diciembre, será el exsecretario de Organización Socialista el que tenga que pasar por la comisión del Senado del caso Cueldo por segunda vez, tras quedar en libertad provisional el pasado 19 de noviembre.
La sanidad vuelve a salir esta próxima semana a protestar contra el borrador del estatuto marco que pretende aprobar e imponer el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. Este martes van a comenzar unas protestas que se van a prolongar hasta el viernes. Todo el personal de la sanidad pública está llamado a participar en la que será la antesala de la huelga indefinida que comenzará a partir del 27 de enero. Una de las regiones en las que, por supuesto, van a tener lugar esas protestas es Castilla-La Mancha. Javier Rivero.
La protesta se dirige contra el borrador del nuevo estatuto marco y en el caso de Castilla-La Mancha para denunciar la paralización de la carrera profesional desde 2012. Según Javier Balaguer, presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, llegar a esta situación es el resultado del fracaso de las negociaciones y puede producir una quiebra del sistema sanitario en la región.
Yo creo que no se está teniendo en cuenta la importancia de la preparación que necesitan los médicos para ejercer nuestra actividad y esto probablemente va a llevar a que muchos profesionales terminen abandonando nuestro país y marchándose a otros países, y esto puede producir una quiebra en nuestro sistema público de salud.
El colectivo considera que el nuevo estatuto marco no es adecuado, ya que, según denuncian, equipara la cualificación de los médicos con la de los diplomados en enfermería. Además, también critican que no se valora el tiempo de guardia como tiempo trabajado, tampoco para la cotización a la pensión, al igual que no se plantean modificaciones en la remuneración económica.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
2:17 de este domingo entre festivos, mirando mañana al día, claro que sí, de la Inmaculada, de la Purísima. Y como cada año cuando llegan estas fechas hay una cosa que compartimos, no hace falta que lo juremos, todos los españoles o casi todos, la gripe. El paso de esta enfermedad el año pasado nos dejó alrededor de 1.700.000 casos con síntomas. Esto derivó en más de 33.600 hospitalizaciones. Y esta temporada nos cuentan que la gripe no solo ha llegado antes, en torno a 3 semanas antes, sino que ya ha alcanzado el umbral epidémico en España. Esto entraña complicaciones no solo para las personas, sino también para el sistema sanitario. Lo ha explicado el virólogo Estanislao Nistal.
Los momentos epidémicos llegan cuando anualmente empiezan a crecer los casos de forma exponencial y pueden suponer un riesgo tanto para las personas como para el atasco del sistema sanitario y la ralentización de todos los tratamientos que pudieran afrontarse de otra manera, van a ver afectados.
El año pasado, por estas mismas fechas, estaríamos en los 12,8 casos por cada 100.000 habitantes. Según el último boletín del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia de la gripe en la atención primaria ha escalado hasta los 112,2 casos por cada 100.000 habitantes. Detrás de este ascenso se esconde una nueva variante del virus de la gripe que se ha conocido como Subclade K. Esta cepa acumula hasta 7 mutaciones en una proteína clave para las infecciones, algo que le aporta mucha más capacidad para propagarse. Los grupos más afectados en este comienzo de temporada están siendo los niños menores de 5 años y los mayores de 65. Seguro que estás pensando, la solución es clara, la vacunación. Sin embargo, como ha explicado el virólogo Estanislao Nistal, ahora sobre todo va a beneficiar ciertos grupos concretos.
Las personas que tienen un riesgo de padecer complicaciones con la gripe, la vacunación todavía puede ejecutarse como una manera de reducir esa enfermedad que pueda ser más severa. Tiene sentido también, por ejemplo, para las personas que están a cargo de estas personas que tienen una condición que les puede hacer que la enfermedad sea más fuerte, pues su vacunación puede también reducir o afectar la posibilidad de producir virus e infectar a otras personas.
Pones todos los medios para no contagiarte. Te has vacunado, te cuidas. Y si pese a los esfuerzos contraes la gripe y empiezas a sentir los síntomas tradicionales como fiebre, malestar general o congestión nasal, los síntomas principales, nos van a durar una semana, aunque no estaremos totalmente recuperados hasta el paso de al menos dos semanas, 15 días. Y seguro que si ya lo tienes, te estás preguntando, ¿y qué puedo hacer? Pues también, a esto tiene respuesta el virólogo Stanislav Nistal.
De momento sí que hay algún antiviral, pero son de uso hospitalario, y habría que aplicarlos de una manera muy temprana para tener un efecto claro a la hora de prevenir la enfermedad. De otra manera, pues sí, son los tratamientos paliativos que nos van a reducir los síntomas, pero lo que es importante es eso, el tratarlos, el no andar por ahí esparciendo el virus al resto de la gente y tener cuidado con las personas que sabemos que lo pueden pasar peor.
Bueno, la gripe no es solo un resfriado pasajero, cada año se cobra vidas, deja también, lo hemos contado antes, miles de hospitalizaciones, por lo que nuestra mejor baza siempre es tomar precauciones y seguir, sin duda alguna, las recomendaciones sanitarias. La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de matar a su pareja. El cadáver de la mujer de 30 años fue localizado tras el aviso de un incendio en una vivienda en la localidad de Viso del Alcor. Presentaba signos de violencia por arma blanca. Vamos con la última hora. Sevilla, Yolanda Guirado.
Están siendo horas complicadas en el Viso del Alcor. A las 12 del mediodía, decenas de personas se reunían frente a la puerta del consistorio por la muerte de esta mujer de 30 años. Su cuerpo ha aparecido muerto en una casa de esta localidad sevillana. Los bomberos recibían anoche un aviso por un incendio y cuando llegaron encontraron el cuerpo sin vida con signos de violencia. Según la investigación, podrían haberla matado a puñaladas. Por lo que sabemos a esta hora, ya hay un detenido.
Se trata de un hombre nacido en el año 1990, con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.
Es Francisco Toscano, es el subdelegado del gobierno en Sevilla, nos dice que no había denuncias previas de la víctima.
Ella no se encontraba inscrita en el sistema Biogen, él parece que sí, pero fruto de una vinculada a otra mujer, a una relación anterior que podría haber tenido.
Ahora el Ayuntamiento del Viso ha decretado 3 días de luto por la muerte de esta mujer.
Conductas agresivas de los alumnos o dificultades para dar clase son las denuncias más repetidas por parte de los profesores. Nos vamos a centrar en la región de Murcia, aunque se puede extrapolar a cualquier territorio de la geografía española. Según el último informe del sindicato AMPE, 171 profesionales han tenido que pedir ayuda para afrontar la situación que estaban viviendo. Casi 6 de cada 10 corresponden a la etapa de secundaria. Murcia, Javier Herraiz.
Sí, más problemas para dar clase, conductas agresivas entre alumnos y faltas de respeto. Todo eso va a más, es lo que dice el último informe del Defensor del Profesor. Lo ha publicado AMPE en Murcia, ha atendido en el último curso a 170 docentes. Estos que vamos a escuchar son solo 2 testimonios anónimos.
Mientras estaba escribiendo en la pizarra, me tiraron un tomate que por suerte no me dio. Otro alumno lo grabó y subió a las redes sociales. Otro caso de falsas acusaciones. He testificado en un caso de acoso de un niño a otro. Los padres del presunto acosador me están haciendo la vida imposible.
Preocupa y mucho las agresiones entre alumnos, que suben un 17%, y también crece el síndrome de burnout o profesor quemado. Y ojo, porque los afectados no son en su mayoría jóvenes precisamente. Es Clemente Hernández, presidente de AMPE Murcia.
Hay más afectados por estrés, profesor quemado, ansiedad, y se da sobre todo en profesores que tienen más de 15 años de experiencia.
Dicen que este informe es solo la punta del iceberg y también piden desde AMPE más reconocimiento por parte de toda la comunidad educativa.
Bueno, hace casi 24 años que el ministro de Defensa, Federico Trillo, pronunció estas palabras.
Se anticipa la suspensión del servicio militar obligatorio. Señoras y señores, se acaba la mili.
Durante décadas, miles de jóvenes esperaban una carta que podía cambiarlo todo. ¿Te toca ir? ¿A dónde? Bueno, era la pregunta en bares, en mesas familiares, hasta en exámenes finales. La mili era un rito obligatorio, inevitable, pero el 9 de marzo de 2001, el gobierno de Aznar anunció el final del servicio militar, al menos tal y como se conocía hasta entonces. No se suprimió, no se suspendió, solo se suspendió. Desde ese momento, servir a la patria, Artur Ayestarán, Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Se convirtió en algo voluntario.
Y de ahí surge la figura del reservista, un ciudadano que sin ser militar profesional firma un compromiso voluntario para poder incorporarse temporalmente a las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. No es la mili, no es obligatorio y se hace por vocación, interés personal o deseo de servir. Alberto García Perlá es médico maxilofacial y lleva 7 años siendo reservista voluntario en los cuerpos comunes del ejército.
Cuando estoy activado soy médico militar. La sanidad militar necesita muchos más efectivos de los que dispone de forma estable por los motivos obvios y por la falta de médicos que hay no solamente en la vida militar sino también en la vida civil, y en ese sentido pues yo desempeño mi labor pues como médico de unidad o como apoyo sanitario a determinadas maniobras o ejercicios.
Recuperar el servicio militar es algo que en España no se baraja de forma obligatoria. Lo explica Manuel Gazapo, que es doctor en relaciones internacionales y especialista en geopolítica y terrorismo global.
El clima político y la memoria histórica de cada país afecta y mucho y condiciona este tipo de decisiones. Y España no está condicionada, España no está preparada, no está mentalizada para esto, lo cual no deja de ser un problema.
A diferencia de nuestro país, hay otros europeos que ya han puesto la posibilidad sobre la mesa. Es el caso de Francia o Bélgica. Y el último en sumarse ha sido Alemania, que ya ha dado luz verde a la mili voluntaria. Cada vez son más los que se suman a esta iniciativa.
La recuperación de estos servicios militares optativos responde no a un capricho político, sino a una necesidad estratégica y de seguridad que viene motivada pues, no solo por la invasión de Rusia a Ucrania, sino por el amplísimo conjunto de amenazas tradicionales y amenazas híbridas que preocupan y ocupan a la seguridad europea y por ende, lógicamente, la de España, como Estado miembro en una posición muy delicada.
Y es que según el CIS, 3 de cada 4 españoles afirman que su mayor miedo es una guerra. Sin embargo, la decisión de recuperar el servicio militar, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, no ha gustado a la población europea.
En todos los países de la Unión Europea ahora mismo se requieren más efectivos. En todos y cada uno de los 27 Estados miembros, todos nuestros oyentes aquí en COPE saben dónde está su país. Al sur tenemos a Marruecos, tenemos a Argelia y tenemos a todo el continente africano. Con la presión migratoria que eso implica, con las amenazas a la seguridad del crimen organizado, de la delincuencia transnacional, del terrorismo de ideología yihadista, yo creo que son motivos suficientes para preocuparse y ocuparse.
El Frente Juvenil del Equipo, cuando hemos hablado del servicio militar, de esos movimientos que están dando países como Alemania, como Francia, suena como algo lejanísimo. Es verdad que, mira, yo tampoco hice la mili, yo fui el último reemplazo que le permitió no hacer la mili por esas prórrogas de estudio. Ya era la última que yo pedí y cuando llegó el gobierno de Aznar y suprimió el servicio militar obligatorio. Ese servicio militar optativo del que estamos hablando, que se está implementando, va encaminado a que los ciudadanos estén preparados para un amplio conjunto de cuestiones. Aunque en el imaginario colectivo la palabra mili es sinónimo de vestir uniforme y portar un rifle, la realidad ahora es muy diferente.
Todavía tenemos una perspectiva, por desgracia, muy anquilosada, muy propia del pasado y de las épocas más oxidadas de la dictadura y del franquismo, incluso posteriores ya estando en democracia. Es un aprendizaje, es un conocimiento técnico, táctico, estratégico, operativo, para responder ante cuestiones que pueden ser, por ejemplo, la Dana en Valencia o el volcán en La Palma.
Los expertos proponen como alternativa a la obligatoriedad que se ofrezcan mejores condiciones laborales o que la oferta del servicio militar sea más atractiva. Algo parecido a lo que se publicitaba cuando se puso en marcha el voluntariado especial de la mili.
¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Pero mira quién es aquí!
Oye, ¿pero tú no estabas trabajando?
Bueno, estoy en el voluntariado especial.
Ah, ¿has dicho voluntariado especial?
Sí, es una manera de hacer la mili mientras trabajas en algo que te gusta. Puedes elegir y aprender un oficio. Mecánico, administrativo, técnico de electrónica, conductor, y además te pagan un sueldo.
No te quedes parado. Empieza a trabajar. Infórmate gratis llamando al 900-100-200. Voluntariado especial.
Bueno, un repaso a la historia también de España, del servicio militar, las historias de la mili, que todos recuerdan, los abuelos fundamentalmente, los padres también. Lo cierto es que cada vez más países están sumando a recuperar el servicio militar, ya sea de forma obligatoria o voluntaria. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha hecho tambalear el concepto de seguridad, sobre todo en aquellos países que pertenecen a la Unión Europea. Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Segundo domingo del tiempo de Adviento en el que celebramos a San Ambrosio de Milán.
Nace en Treveris el año 340. De familia noble, marcha a Roma a cursar estudios. Tras ejercer de gobernador un tiempo, se convierte y es designado obispo de Milán. Su elocuencia convierte a muchos, entre ellos a San Agustín. San Ambrosio de Milán muere en el año 397 y es uno de los grandes padres de la Iglesia en Occidente. Por cierto, mañana es la patrona de España, la Inmaculada Concepción.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Este domingo, que hace un tiempo más que agradable para ser un 7 de diciembre, están los 24 de máxima en Valencia o los 23 en Murcia y Alicante. Vamos a retroceder 5 meses atrás. Era sábado, 5 de julio, y en el exterior de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, pues no sé, seríamos 20, 25 periodistas y varios más si contamos los reporteros gráficos. Enfrente, un grupo de sanchistas que aplaudía a todos los cargos que llegaban, salvo, eso sí, a Emiliano García Page, al que la militancia recibió con gritos de traidor y de facha. Ya digo que era sábado, y el lunes de esa misma semana, el lunes anterior, había entrado en prisión Santos Cerdán, por lo que a Sánchez le tocaba renovar la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Tenemos vacante en la oficina. Esas cosas no se cuelgan en un tablón de anuncio. Modo promoción interna, no, y menos en el PSOE, donde no se toma una decisión sin que la ordene o sin que la decida Pedro Sánchez. La Secretaría de Organización no es un departamento más dentro de la estructura interna del partido, y por eso Sánchez siempre ha confiado ese puesto a personas de su máxima confianza, de su núcleo más cercano. Ábalos lo era, Santos Cerdán también, porque los dos la habían aupado en 2017 a recuperar la Secretaría General del PSOE en aquella tournée en la que junto a Koldo García recorrieron las sedes socialistas en un Peugeot, la banda del Peugeot. El destino de Ábalos ya lo conocemos, el mismo que el de Koldo. También el de Super Santos Cerdán. Y faltaba una pieza, mucho menos conocida para la mayoría que los anteriores, pero incluso más influyente que el exministro de Transportes y que Santos Cerdán. Esa persona de la que usted me está hablando, que diría ahora Sánchez, es Francisco Salazar. Ese tal Paco Salazar, que es sevillano, que fue alcalde de su pueblo, Montellano, había tejido una extensa red interna en el PSOE y también después en Moncloa. Su papel también fue clave en las primarias de 2017. Bien lo sabe Sánchez, que para devolverle el favor le entregó varios cargos. Y en su currículum, además de las 3 legislaturas en las que fue diputado en el Congreso, en el gobierno ha sido director general de análisis y estudios, director adjunto de gabinete, secretario general de planificación política y secretario general de coordinación territorial. Desconocido entonces, para la gran mayoría puede, pero no para las estructuras del PSOE en Ferraz, en Andalucía y en la mayor parte de las federaciones territoriales. Tampoco en Moncloa era desconocido, especialmente para las mujeres. Volvamos a esa primera semana de julio y a ese sábado, que desde primera hora hacía un calor considerable en Madrid. Los militantes socialistas sacudían al Comité Federal, conociendo ya de antemano los deseos del uno de su jefe de filas, que tratándose de quién se trata, no son deseos, son directamente una imposición. Para relevar a Santos Cerdán, Sánchez propuso a Rebeca Torró, conocida en Valencia y poco más, pero eso sí, de la máxima confianza de Paco Salazar. Amiga personal, amiga íntima. La Secretaría de Organización, de hecho, la iba a manejar Salazar en la sombra como adjunto a Rebeca Torró, hasta que saltó el escándalo. Esa misma mañana, mientras ese grupo de aguerridos sanchistas aplaudía a los suyos salvo a Page, el diario.es publicó la denuncia de un presunto acoso sexual protagonizado por Salazar contra 2 de sus compañeras. Y los periodistas que estábamos allí Preguntamos a la portavoz del Gobierno, a la ministra Pilar Alegría.
A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto, yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Hombre íntegro que se subía a la bragueta delante de las mujeres, según la denuncia. Hombre íntegro que escenificaba felaciones con todo lujo de detalles y que con el que, por cierto, Pilar Alegría compartió una comida hace apenas un mes, cuando ya se conocía todo esto. Una comida 4 meses después de destaparse el escándalo. Y un periodo, esos 4 meses, en los que Ferraz emplearon para meter la denuncia del supuesto acoso sexual en un cajón. No solo eso, en un cajón, no, directamente a la papelera, porque la denuncia desapareció del sistema y ni siquiera se llevó a investigar. El hermana, yo sí te creo, depende. El soy socialista porque soy feminista, depende. Y así se podría seguir con todos y cada uno de los eslóganes que nos regala cada día el principal partido del gobierno. En esos 4 meses, casi 5, no se investigó absolutamente nada. Hasta que la semana pasada se conocieron los detalles de lo de la bragueta y de lo de las felaciones. De momento en el PSOE no tienen intención de llevar a la Fiscalía el caso. ¿Y entonces qué? Pues lo que andan ahora es a ver cómo lo tapan. Han puesto a funcionar, a trabajar, a toda la maquinaria, a las cloacas, a los fontaneros, hay fontanera, a los fontaneros para ver si destapan algún trapo sucio, así en plan personal, de algún dirigente del Partido Popular que pueda llevarles a decir: guarros hay en todas las partes. Hasta entonces, hasta que llega eso, lo que confirma los escándalos, lo de Salazar, lo de Ábalos, lo de Cerdán, lo de Koldo, es que ese postureo feminista es de pacotilla y que Sánchez no tiene defensa alguna. Si conocía las andanzas puteriles y de guarreo de su núcleo cercano, es para que termine como ellos. Y si no se enteró de nada, muchísimo peor. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya en titulares con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
El canciller alemán Friedrich Merz asegura que Israel debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones.
Lo ha hecho en una rueda de prensa conjunta con Benjamin Netanyahu en Jerusalén. En esta también ha afirmado que las acciones del gobierno hebreo durante la guerra han puesto a Alemania ante un dilema. Por otro lado, ha subrayado que no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania y que Alemania está trabajando para que el Estado de Israel, en este caso el Estado de Palestina, sea reconocido y aceptado en Oriente Medio.
El gobierno catalán confirma que la peste porcina no ha salido de la zona del brote.
El consejero Óscar Ordeig ha dado una rueda de prensa en la que ha afirmado que el objetivo de contención se ha conseguido 9 días después de que se detectara el primer caso, aunque también ha subrayado que no se va a bajar la guardia. Por el momento son 13 los jabalíes infectados en Cerdanyola del Vallès.
Mañana, lunes, día de la Inmaculada, la Virgen de la Esperanza Macarena volverá al altar de su basílica.
Lo hace después de 4 meses de restauración, una con la que se ha pretendido arreglar los cambios que se realizaron tras una recomposición previa de 4 días que provocó mucha polémica porque muchos fieles opinaban que se habían hecho cambios en la forma de las pestañas que modificaban su mirada.
Y Rubén Vasco, tenemos fútbol en directo.
Sí, acaba de empezar un partido de liga entre el Elche y el Girona. De momento, cerca de llegar al descanso, en el minuto 38, Elche 0, Girona 0. Además, hoy tenemos otros 3 partidos. Valencia-Sevilla a las 4 y cuarto, Español-Rayo Vallecano a las 6 y media y Real Madrid-Celta de Vigo a las 9. También en directo, la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, con la lucha por el Mundial entre Norris y Verstappen y Piastri en Fórmula 1. De momento, cerca de llegar a la mitad de la carrera, Verstappen primero, Piastri segundo, Norris tercero. Ahora mismo el campeón sería Lando Norris.
Gracias, Rubén. 2:38. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este domingo, Real Madrid-Celta.
¡Ha pitado penalti!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Thank you.
Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La inflación no descansa. Lo notas cada vez que vas a la compra, no solo en la compra. En noviembre los precios subieron un 3% de media, según avanzó el INE, que veremos si se confirma el dato el próximo viernes, de esta próxima semana. Estadística nos dará información más amplia de lo que más sube, pero la OCU ya adelanta que la cesta de la compra navideña está por las nubes. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, ese menú típico navideño ya ha subido un 5%, un repunte por encima de la inflación. De los 16 productos analizados por la OCU, 10 ya cuestan más que hace un año. Suben sobre todo las carnes, como el redondo de ternera, el cordero lechal o el pavo, que están en precios máximos históricos, pero también alcanzan esas cotas nunca vistas el jamón ibérico de cebo, las ostras, la granada o la piña. Enrique García, portavoz de la OCU.
Advertimos de esa subida de precios que de nuevo hará que en muchas casas la Navidad de 2025 sea la más cara que hemos vivido hasta ahora, y también las alternativas que suponen anticipar las compras y sustituir productos más caros por otros más baratos como la forma de evitar un gasto excesivo esta Navidad.
Y es que la cesta de la compra navideña ha subido un 60% en 10 años frente al 47% de incremento medio general en los alimentos.
El sistema de facturación digital electrónica que Hacienda, que la agencia tributaria iba a imponer a los autónomos y a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, no va a entrar en vigor al menos hasta 2027. El objetivo era implantarlo el próximo 1 de enero, pero la presión de Junts, del partido de Puigdemont, y la falta de concreción ha propuesto su implantación. No es la primera vez que se dilata o que fracasa un proyecto digital de este gobierno, con los antecedentes del radar COVID o del kit digital. Es verdad que en este caso la prórroga va a permitir a muchos autónomos y a pequeños empresarios ponerse al día. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. Para la mayoría es un alivio porque apenas uno de cada 10 autónomos lo tenían ya implantado. Otro 15% estaba en proceso. Supone inversión, mantenimiento y asesoramiento. Y no siempre hay tiempo cuando hay que sacar adelante un negocio, como explica Maca.
Todas las cosas que son de eso, de papeleos, de cosas, vamos al límite. Porque estamos ahora a tope con la tienda, de mil cosas, mil problemas, mil tal. Y intentando generar más ingresos. Y dices, sí, ya como para preocuparme, no tengo tiempo ni el verificar. Ni de nada. Digo, pues cuando llegue, no quede más remedio, pues lo haremos. Pero que al final es complicarte la vida, tienes que informarte, tienes que asesorarte.
Y ha habido cierta confusión sobre quién tenía que implantar este nuevo sistema, porque no estaban obligados los que facturan en papel. Y así será si nada cambia. De momento, este aplazamiento da un poco más de margen a los autónomos y pequeñas empresas para adaptarse mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El presidente francés Macron ha advertido a China de que la Unión Europea podría imponerle aranceles al estilo de Trump si Pekín no ayuda, no coopera para equilibrar el comercio con Europa. Emmanuel Macron ha reclamado unidad a los países de la alianza para hacer frente a los desequilibrios comerciales. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron amenaza a Pekín con imponer aranceles en los próximos meses si no toma medidas para corregir su superávit comercial cada vez mayor con la Unión Europea, que supera ya los 300.000 millones de euros. Macron, que acaba de volver de su viaje oficial a China, dice en las páginas de Les Echos que ha comentado a las autoridades de aquel país que los europeos se verán obligados en un futuro muy próximo a tomar medidas fuertes, como ha hecho Estados Unidos, porque, además, el proteccionismo de la administración Trump está agravando el problema al redirigir masivamente los flujos chinos hacia los mercados europeos. Y Europa queda así atrapada en esa doble pinza y es cuestión de vida o muerte para su industria. Macron dice que para reducir el déficit comercial con China no se puede simplemente importar, sino que hay que aceptar también inversiones chinas con transferencia de tecnologías, velando, eso sí, para que no se conviertan en depredadores. Al mismo tiempo, dice que la Unión Europea debe proteger los sectores más vulnerables y relanzar simultáneamente una política de competitividad.
Te cuento también que María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela, va a estar presente en Oslo el próximo miércoles, día 10, para recibir el Premio Nobel de la Paz.
¿Am I talking to María Corina Machado?
Yes, this is María Corina.
It shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh my God.
Este era el momento en el que el miembro del comité responsable del Nobel le comunicaba a María Corina Machado la concesión del Nobel de la Paz. Va a estar, sí, en Oslo. María Corina Machado lo ha confirmado, el Instituto Nobel, sin dar más detalles de cómo ni cuándo viajará la opositora venezolana, que recordamos vive en la clandestinidad. Este sábado sus seguidores se han manifestado en ciudades como Madrid o como Barcelona para mostrarle su apoyo frente al régimen de Nicolás Maduro. Esto ocurre mientras Estados Unidos continúa elevando la presión sobre Venezuela en su lucha contra el narcotráfico. Donald Trump tiene desplegados en el Caribe 15.000 efectivos para acometer esta operación Lanza del Sur, que de momento se ha cobrado la vida de 83 personas en los ataques a 22 embarcaciones. Precisamente se cumple una semana desde que Donald Trump cerrase el espacio aéreo venezolano. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el país? Corresponsal en Caracas, Jorge Benerra.
La ofensiva de Trump deja a Venezuela prácticamente desconectada del mundo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia que existen planes para apoderarse de los recursos naturales del país caribeño.
Objetivo estratégico, que es la economía venezolana.
La estrategia de Washington trasciende lo geopolítico y golpea la cotidianidad venezolana. Muchas familias se encuentran varadas en el extranjero. Ante esta realidad, Rodríguez señala que el gobierno ha establecido un plan de respuesta.
Maduro instruyó un plan para garantizar la llegada de quienes estaban varados y que puedan cumplir su itinerario, quienes tienen previsto viajar en las Navidades.
Pero además, la Cancillería venezolana confirma que Maduro y el presidente turco Erdogan acordaron restablecer a la brevedad los vuelos entre Caracas y Estambul, suspendidos tras la advertencia que desencadenaron el pánico aeronáutico.
Miramos también a Ucrania, donde han seguido los ataques. Rusia ha atacado con más de 650 drones y medio centenar de misiles territorio ucraniano. Estos bombardeos han afectado a varias infraestructuras energéticas. Mientras tanto, las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos han continuado con el objetivo de esbozar un acuerdo de paz para acabar la guerra con Rusia. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Esta ha sido una semana con todos los ojos puestos aquí en Moscú, atentos a la visita del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, al Kremlin para discutir con Vladimir Putin el plan de paz para Ucrania. Una reunión que concluyó tras 5 horas sin resultados tangibles y sin que las partes dieran una rueda de prensa. Tan solo dijeron que habían sido unas conversaciones constructivas. El proceso de paz está atascado en la pretensión rusa de que las fuerzas de Kiev se retiren del 25% de la región de Donetsk que aún controlan. Putin dijo, 2 días después de la reunión, que Rusia se hará con ese territorio, ya sea negociando o por la fuerza de las armas. Así pues, todo apunta a que recibiremos el año nuevo todavía en guerra, una guerra que sigue dejando muertos y heridos civiles cada día. Sin ir más lejos, este fin de semana Rusia ha vuelto a golpear la mayor parte de las regiones ucranianas con un ataque masivo, con más de 600 drones iraníes y una veintena de misiles balísticos.
Arturo, ahí estarán, que estamos ya en el segundo domingo de Adviento, casi en la mitad del camino para llegar a la Navidad. Y en ese particular calendario, calendario de Adviento, que estamos haciendo en el mediodía COPE del fin de semana de la cadena COPE, la semana pasada revisamos cómo eran las Navidades en los años 80. Este año, Arturo, nos vamos a fijar en los 90.
Efectivamente, una década en la que se dejaron de vestir los colores de neón de los 80 y lo cambiamos por las paletas neutras. Desaparecieron las sombreras y los vaqueros, que son una prenda que comenzaban su implacable reinado. Se notó el cambio también en la cultura musical, donde definitivamente los artistas internacionales empezaban ya a dominar el panorama musical aquí en España, y fue precisamente en esta década cuando nació el que desde entonces es el himno universal de las Navidades en todo el mundo. Absoluto temazo este de Mariah Carey, que no ha sido desbancado nunca y que llevamos escuchando, pues con la tontería, ya van casi 30 años seguidos, Antonio. Esto ha hecho también que tenga muchos detractores. Yo no sé en qué bando estás tú.
Depende el momento de la Navidad en el que me pilla. A estas alturas, 7 de diciembre, 2:49 de la tarde, todavía podemos escuchar a María Carey. Si me preguntas el día 20 o el día 22, después de haberlo escuchado 850 veces, igual no te digo lo mismo.
Hombre, es lógico. Y es que ahora ya en noviembre además empiezan los memes de que María Carey comienza a descongelarse cada año. Yo lo que la que más contenta está de esto no creo ni que sea María Carey. Yo creo que es la discográfica que la grabó allí en los años 90.
Y la que sigue cubicando por ello.
Efectivamente. Bueno, para gustos los colores, y durante esta década también salieron otros temazos navideños como Oh Holy Night de Celine Dion, Merry Christmas, Happy Holidays de NSYNC. Aquí las boy bands en los 90 empezaban también a triunfar en gran medida. Bandas sonoras de Mañanas de Reyes, que durante esta década comenzaron a estar dominadas por una auténtica revolución.
Prepárate, porque ahora el futuro está en tus manos. Juégatelo todo con un precio alucinante. El cerebro de la bestia, Super Nintendo.
Los videojuegos llegaron para quedarse y esta Super Nintendo fue el gran rey de los 90, junto con, por supuesto, la Game Boy, que generó una auténtica revolución en el final de la década con la llegada de otro fenómeno, Pokémon. Aunque además de los videojuegos, juguetes como los Furby, los Tamagotchi o las Barbie, pues ya empezaban a coger muchísima fuerza. A ti esta década te pilló ya llegando a la adolescencia. ¿Con qué soñabas tú las vísperas de Reyes en esta época, Antonio?
A mí con que me dejaran salir un poquito más. Ya iba siendo mayor y aquella época, sí. No me dejaran salir por la noche.
Que te dejasen casi debajo del árbol una botella de ron, los
no,
Reyes,
tanto,
ya.
Tanto, tanto, no. Hombre, me faltaría más. ¿Qué cosas tienes, Arturo?
Bueno, hablando de ron, nos fijamos también en las sobremesas de las cenas de Nochevieja, donde pues el humor, como hasta día de hoy, seguía mandando en los especiales. El exitazo que fueron Martes y 13 en los 80 continuó esta década, aunque también en los 90 empezamos a ver cómo nacía unas nuevas leyendas del humor español. Cruz y Raya, que debutaron en un especial de Nochevieja del año 1993.
Si esta película se hubiese hecho en España,
Terminator, o sea,
con actores españoles, la cosa sería diferente. Vete, por ejemplo,
José Luis López Vázquez te estaba diciendo.
Un momento, necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
Sin embargo, si por ejemplo entrase
Fernando
Fernán Gómez, claro, la cosa cambiaría.
¡Qué puñeta! Vamos a ver que yo me aclaro. Necesito tus botas, tus gafas y tu motocicleta. ¡Pero dámela enseguida!
Triunfaron con esta parodia de una de las escenas más míticas de la película Terminator, y tanto éxito tuvieron en este 1993 que acabaron presentando sus propios especiales años más tarde, aunque también se intercalaron en esta década con los especiales de los Morancos.
Pero hablamos la semana pasada, que recordábamos los 80, de Martes y 13.
Hablábamos de Martes y 13.
Los 90 fueron parte de Martes y 13 y también de Cruz y Raya, como decías, intercalados por los Morancos. La semana que viene entonces nos toca.
Ya vamos a los 2000, ya entramos en el nuevo milenio.
Bueno, pues a ver qué me preparas. 2:52, seguimos en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En España, el 29,2% de los niños vive en situación de pobreza. Son datos del último informe de UNICEF. Esto significa que la pobreza afecta aproximadamente a 2.300.000 menores en España. Una de las cifras, sin duda alguna, más altas de la Unión Europea. La pobreza es una lacra, pero especialmente dolorosa cuando afecta a los más pequeños. Y más si esa pobreza les roba la ilusión de la Navidad, les roba la ilusión de los Reyes Magos. Por eso son tan importantes iniciativas como la de Ningún Niño Sin Reyes Magos, que van a entregar este año más de 2.500 regalos. Ignacio San Román es coordinador general de Ayuda en Red. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, 2.500 regalos son muchos. ¿A qué niños se los entregáis?
Pues mira, sí, son 2.500 cartas, que este año van a ser casi 3.000, porque ha ido creciendo, y lo que hacemos es ayudar directamente a instituciones que son los que trabajan con la gente más necesitada. que nos hace llegar esas cartas y ahí ayuda, hacemos una labor de ayuda a los Reyes Magos que la verdad es que es muy bonita y muy gratificante.
Vosotros como pajes, en este caso de los Reyes Magos, me cuenta, recibís esas cartas con tiempo suficiente y para encargaros de hacer realidad los sueños de los más pequeños, entiendo que bueno, tenéis un proceso también de análisis, de leer esas cartas, de ver también las peticiones y cómo las podéis canalizar para que precisamente lleguen esos niños más vulnerables, a los más necesitados.
Claro, pues mira, nosotros efectivamente esa era la primera parte que había que garantizar. Entonces lo que hacemos es que todas las peticiones nos llegan por los profesionales que ayudan durante el año a esas personas. Con lo cual, el criterio para garantizar que son las personas a las que conviene ayudar lo hacen los profesionales, pues Caritas, Cruz Roja, Secretario Gitano, bueno, distintas asociaciones. Y nosotros ayudamos a esas asociaciones a que puedan llegar a esas personas. De esa manera, además, es una maravilla porque también lo que intentamos es fortalecer el vínculo de esas familias con esos profesionales que están durante todo el año pues trabajando con ellos, ayudándoles, y eso me parece que es muy importante, la verdad.
Ignacio, aunque es verdad que los turrones e incluso los regalos ya llevamos semanas viéndolos en las estanterías de las grandes superficies y de los supermercados, yo creo que en este puente de la Inmaculada es cuando realmente se lanza la Navidad. La mayoría ponemos el Belén, o en mi casa al menos cuando yo era niño se ponía justo en el entorno de la Inmaculada, en torno a la Purísima, que decía y sigue diciendo mi madre, ¿no? Me imagino que ya una vez que os ponéis en marcha, contéis con la ayuda de muchos voluntarios, en este caso de muchos pajes, ¿no?
Efectivamente, mira, es muy bonito porque lo que pasa, nosotros ahora mismo tenemos esas 3.000 cartas más o menos y tenemos unos 4.000 voluntarios que son gente que está en empresas. Nos llegan muchas veces pues empresas, a veces universidades, organismos públicos, bancos, no sé, que hay alguien que hace un grupo con los profesionales que hay allí. Y entonces eso es lo que es bonito porque cada uno busca un regalo de una persona, con lo cual, claro, lo que consigues es que de verdad ese nivel de personalización sea muy alto, porque tú pues ves que hay una niña que se llama Lucía, que tiene 7 años y que ha pedido una mochila de Hello Kitty, ¿no? Entonces hay alguien que ayuda a los Reyes a encontrar esa mochila concreta, entonces ese nivel de personalización es muy alto. Luego ya completamos, y completamos con algo de ropa, con algo de material escolar o libros, que eso es muy importante, porque a veces son personas que no tienen, a lo mejor, no sé, tú y yo de pequeños a lo mejor teníamos una biblioteca de libros para leer, ¿no? Y para o unos cuantos libros en el cuarto, ¿no? Y entonces completamos un poco con material escolar, pero ese primer regalo está hecho por personas de empresas que se lían la manta a la cabeza y dicen, venga, mándame 50, que aquí apadrinamos. Y entonces eso es muy bonito, la verdad.
¿Habéis notado en los últimos años, Ignacio, un incremento significativo de familias que acuden a vosotros para precisamente pediros ayuda en estas fechas?
Sí, fíjate, pero por dos líneas. Una, porque cada vez nos vienen más instituciones a decir, oye, ¿me ayudas con esto?, ¿no? Entonces, claro, eso es un crecimiento. Pero luego es verdad que también yo creo que la labor que hacen estas instituciones durante el año es tan profunda que al final pues van consiguiendo que haya cada vez más personas que acudan de forma cuando de verdad tienen ese momento de necesidad, ¿no? Y, bueno, ya te digo que vía Cáritas o vía Cruz Roja, cada vez nos llegan, oye, ¿y este colectivo podríais hacer algo? ¿Podríamos ayudar a este de aquí, este de acá? Sí que últimamente hay más. Pero quizá porque también se está profesionalizando mucho todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo de la solidaridad, que es la verdad es que es una ayuda.
Recuérdanos un poco, Ignacio, qué es lo que tiene que hacer una familia que quiera, bueno, acudir a esta campaña de Ningún Niño Sin Reyes Magos. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, muy sencillo, escribir un mail a reyesmagos@ayudanred.es. Y allí decir, oye, yo quiero apadrinar. Entonces le van a dar algo muy sencillo y le decir, oye, pues mira, esta persona, y lo podrá o mandar a un punto de recogida en online o llevarlo a un sitio, lo que él quiera. Y también si ahí dice, oye, me gustaría ir al día de los lotes a echar una mano a envolver, pues también ahí le pueden contestar, que lo hacemos en torno al 28, 29 y 30 de diciembre.
Hacen falta pajes, como hemos dicho. Ignacio, claro, San Román, sí, coordinador general de Ayuda en Red. Gracias.
Muchísimas gracias, pues un abrazo.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y a
despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era.
No es una artista que requiera presentación alguna. Rafael, que regresa esta noche a Madrid, donde va a ofrecer hoy y mañana, esta noche y mañana, dos conciertos dentro de su Rafaelismo Tour, una gira que le está llevando por los principales escenarios de España. El artista, además, está de aniversario, ya que cumple seis décadas en los escenarios, y no hay más que ver de la vitalidad que tiene. Con Rafael terminamos Mediodía COPE. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
¿Pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la de la ilusión de la Navidad.